Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. El programa Enrique Yo Camino a la Santidad, donde te podés comunicar al 11 30 98 000 mandando tus mensajes, donde podemos enviarte todo aquello que te guste del programa. Por ejemplo, el tango de Enrique Yo, la estampa, la novena para que puedas rezar todos los días durante 9 días. También te podemos enviar los libros de Enrique, los libros de su hija Sara, Show de Crito, y de su nieta también. Y todo aquello que consideres que podemos pasarlo en la radio, que te gustaría escuchar, mandanos un mensaje. Mandanos un mensaje al 11 30 98 000. Las redes de Enrique Yo en Facebook, Instagram y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial. Enrique Yo se caracterizó por su gran compromiso con los trabajadores, a quienes acompañó en lo laboral y en lo humano. El compromiso con los trabajadores promovió la sanción de la Ley de Asignaciones Familiares. Sí, él fue uno de los principales que promovió esta ley, que se sancione esta ley. Impulsó una caja previsional propia para brindar servicios médicos, préstamos para urgencias y subsidios por enfermedad. También intervino para que un padre no perdiera su trabajo. Se mostró accesible y comprensivo con los comportamientos de su personal. Tenía, por supuesto, valores cristianos y un compromiso social intachable. Fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Creía que el empresario colaboraba con Dios en la creación, generando bienestar para la humanidad. Consideraba que el progreso con eficiencia era un deber moral para los empresarios. Su convicción religiosa lo llevó a crear muchas instituciones y participar de ellas mismas, como por ejemplo la Acción Católica Argentina.
En las calles de Buenos Aires, un hombre de fe caminó, con el alma llena de Cristo y un corazón que no claudicó. Enrique Yo, un noble ejemplo de un cristiano trabajador, que entre vidrios y oraciones su destino iluminó. Ruega por Argentina, ruega por nuestro querido Perú. Enrique Valiente, padre de 9 marinos presentes, empresario con fe y con honor, en la Recoleta descansa sereno, pero tu ejemplo sigue vivo hoy, como un faro que alumbra el camino de los que buscan la luz del Señor.
Memorable tango dedicado a Enrique y está realizado por los seguidores de Enrique en nuestro país vecino, en Perú. Muchas, pero muchas gracias y realmente grato de escucharlos. Y en un podcast que le hicieron a Sara Crito de Eiras, que es la nieta de Enrique Yo, en el programa Conversaciones que generan impactos, en Impact Latam, ella comentaba justamente este tema que tenía que ver mucho con Enrique y los trabajadores, Enrique y la empresa.
Y una de las cosas que a mí me gustó, que decían que no era un líder paternalista, ¿viste? Y esto del factor social dentro de la empresa, ¿no?
Más que darles algo, Ajá. Hay que hacerles dar cuenta lo que ellos tienen, ¿no? Esas cualidades, uh-huh. esa potencialidad, ¿no? Buscar estimular, ¿no? Esa capacidad de trabajo. Por eso reconocía cada uno de los logros de cada uno de los empleados. Hay uno que inventó un sistema de poleas para acercar no sé qué producto al horno.
Sí,
entonces él
sí.
siempre estaba escuchando. Dice que sobre todo escuchaba las reuniones y se lo proponía, ¿no?
Ajá.
Escuchar la mayor parte del tiempo para dar, ¿no? Esa que puedan expresar su personalidad, desarrollarse a cada uno de los trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
Capacitarse. Hay varios que dicen cómo Enrique los mandaba a otros países para capacitarse o traía técnicos americanos, por ejemplo. Siempre estaba buscando ese desarrollo del otro, ¿no? De todo otro, de todos los trabajadores. Él buscaba, ¿no? Mejorar las condiciones de bienestar para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque tiene que haber un mínimo entre lujo y pobreza. Y
a
ahí,
ver, ¿cómo es eso?
Claro, porque si uno está viviendo en una situación de necesidad absoluta, con hambre,
sí.
bajo una indigencia, bajo una línea de la pobreza, es muy difícil querer buscar la voluntad de Dios, ¿no? Como que uno está...
Sí. Por
supuesto que uno puede vivir en esas situaciones en la voluntad de Dios, pero Enrique decía que había que ocuparse eficazmente, no solamente tener la buena intención o buen corazón de que, sino crear trabajo. Por eso ahí, cuando le dicen que un empresario podía ser apostolado entre los demás empresarios y así mejorar las condiciones de los trabajadores, creando trabajo, creando buen ambiente, dando trabajo bien remunerado.
Los trabajadores de la cristalería lo vieron llegar y se dieron cuenta que era alguien muy especial, un jefe distinto.
Entre, digamos, los dirigentes y los obreros había un muro que les impedía establecer comunicación. Y Enrique no lo tenía y ellos se sentían cómodos como para hablar con él.
Enrique, yo tenía con los sindicalistas una relación muy buena. Tal es así que los invitaba a la casa. Y este sindicalista se resistía porque no podía entender cómo ellos iban a ir a la casa del patrón. Él al otro día me contaba. ¿Sabe una cosa? Dice, pero es algo imposible lo que pasó. ¿Qué pasó? Fuimos los sindicalistas a la casa del señor Shaw. Y llamó a los chicos, les explicaba. Estos señores tienen que estar en la fábrica, porque a veces nosotros cometemos injusticias, no entendemos bien, y ellos nos hacen reflexionar y llegamos a un acuerdo.
Cada empresario y cada obrero, trabajando en conjunto, construyen la paz social. El conflicto de intereses es normal. El de clases... No.
Que en un momento estaban hablando de las necesidades de las empresas, era un curso de administración de empresas, ¿no? Avanzado, y eran todos compañeros empresarios, ¿no? Entonces él dijo, bueno, ya que estamos hablando de las necesidades de las empresas, hablemos de las necesidades que tiene que tener en cuenta de la sociedad. Hoy eso ya no se cabe la menor duda de que la sociedad tiene que contribuir, ¿no? Al bien común de la sociedad en que está inserta. Pero en ese momento parece que hubo una discusión y que solamente dos compañeros lo apoyaron. Que la comunidad crezca, luego va a significar que esa compañía siga existiendo, que la comunidad también siga existiendo, ¿no? Y es parte fundamental, porque las empresas están formadas por personas, ¿no?
Totalmente.
Que viven en esa comunidad. O sea, hay que tener en cuenta esas necesidades.
Y esto que tanto se habla de responsabilidad social empresaria, sostenibilidad y demás, él ya lo venía trabajando, no solamente predicando desde estos momentos, ¿no?
En primer lugar, pensó en hacerse obrero, pero un sacerdote amigo lo animó a que evangelice en el mundo empresarial. De vuelta a la Argentina, llegó a ser el director en Cristalerías Rigoleo. En ese trabajo, yo estableció una relación muy personal con los obreros, quienes lo apreciaban mucho. Promovió e impulsó el crecimiento humano de sus trabajadores, inspirándose en la doctrina social de la Iglesia. No pocas veces jugó su prestigio personal como empresario en función de decisiones que asumió, manteniendo coherencia con sus principios, arriesgando más de una vez su puesto de trabajo. A pesar de sus múltiples actividades, se daba tiempo para la Eucaristía y la meditación diaria de la Biblia. Fundó la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que pronto fue integrada por la Unión Internacional Cristiana de Dirigentes de Empresa. Participó en la Acción Católica, en el Movimiento Familiar Cristiano y también fue tesorero en el primer Consejo de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Argentina. En 1957 se le detectó un cáncer incurable y poco a poco su salud fue decayendo. Sin dejar su actividad familiar, laboral y apostólica, afrontó grandes padecimientos y delicadas operaciones. En un momento en que fue internado en el hospital, el empresario necesitaba transfusiones de sangre y fueron los mismos obreros quienes hacían cola para donarle. Una de las últimas palabras de Enrique antes de morir fue que estaba contento porque por sus venas corría sangre de sus obreros. Enrique Shaw partió a la casa del padre el 27 de agosto de 1962, a los 41 años de edad. Uno de sus hijos es sacerdote miembro de la prelatura del Opus Dei y desde 1979 se encuentra como misionero en África. Con el impulso de autoridades eclesiásticas y de la misma Asociación Cristiana de Dirigentes, se dieron los primeros pasos para su proceso de beatificación, que completó la fase diocesana en el 2013. El proceso se inició siendo arzobispo de Buenos Aires el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco. Toda la información ahora ha pasado a la Congregación de la Causa de los Santos en el Vaticano. En una entrevista televisiva, el Papa Francisco recordó con mucho cariño el camino de santidad recorrido por Enrique Shaw.
Queridos hermanos y hermanas, tengo aquí el programa del encuentro de ustedes y no puedo dejar de lado la alegría que tuve poco tiempo atrás a firmar la virtud heroica de Enrique Shaw. Le pido a él que los acompañe y que los haga progresar. La mirada cristiana de la economía y de la sociedad, que es distinta de la mirada pagana o de la mirada ideológica, es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas, de Mateo 25. De ahí nace la mirada. Y la construcción de una comunidad justa, económicamente y socialmente para todos, la tienen que hacer todos, sindicalistas y empresarios, trabajadores y dirigentes. Tenemos que ir por el camino de la economía social. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Sean creativos, sean audaces y por favor también recen por mí. Gracias.
Memorables palabras del Papa Francisco recordando al venerable Enrique Shaw. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través del WhatsApp 1130 98000. Nos mandas un WhatsApp y ahí te vamos a estar respondiendo. Podés pedir la estampa de Enrique, los libros, el tango, la novena para que puedas rezar durante 9 días. Y te quiero contar algo, no tiene costo alguno, totalmente es gratuito. Mándanos tu mensaje al 1130 98000.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna. fortuna de amores y fe bien hondo, mamados desde la cuna, obrando no tuvo rival. La ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. De la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su mano a los pobres de su tierra, que le queda ya de un convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Destino no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león de nueve cachorros. Padre, no alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, ha sido a su dulce amar.
En ACDE creemos que las empresas tienen un rol fundamental en el desarrollo de la sociedad. Hola, soy Ana Pico, soy directora ejecutiva de ACDE. Quiero invitarlos muy especialmente a ser parte de una nueva edición del Premio ACDE Enrique Yo. A lo largo de estos años conocimos un montón de iniciativas muy valiosas que dan cuenta de la potencia que tienen las empresas en el desarrollo local. Esperamos que se animen y que nos acerquen sus proyectos para participar en esta nueva edición del Premio ACDE Enrique Yo.
ACDE es la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, fundada por nuestro venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Y les contamos un poco más qué es ACDE con Marcelo Pieralisi, que es presidente de ACDE Mendoza.
Tenemos la convicción de que estamos encargados de hacer un mundo mejor a través de las organizaciones y que podemos hacerlo.
ACDE Mendoza hoy está formando parte de la Mesa de Producción y Empleo de la provincia de Mendoza, junto con las otras 6 cámaras más importantes de la provincia. Socios de ACDE están integrando la Comisión de Garantía de la provincia de Mendoza, que es la que asesora en todo lo que hace a las tareas esenciales.
Todos esos lugares de responsabilidad que muchos de ACDE participamos hablan en sí mismo del mensaje de Enrique, que llama a hacer los problemas propios con la impronta de valores a través de personas virtuosas, solucionar los problemas en trabajo en equipo.
A mí me motivó el ingresar a ACDE, que mi padre había sido presidente varios años antes, y que había visto el cambio que él había logrado, que era un cambio disruptivo para la época, y lo había transformado y lo había llevado a la empresa.
Muchas veces estamos atareados con un montón de problemas nuestros, con la tecnología, con lo que tenemos que hacer el día a día, y yo creo que justamente ahí ACDE tiene un rol muy importante, que es empezar a ver al que tenemos al lado.
No se trata de declamar los valores de la doctrina social de la Iglesia. Lo que buscamos es vivirlos en el día a día, en la gestión cotidiana de cada una de las personas en las empresas.
ACDE son ya en este momento más de 1,000 personas en todo el país. Esto es algo muy importante y es un llamado para toda la gente, para que todos tengamos una participación en él. Los que estamos hoy y los que estuvimos antes y los que van a venir.
En cada programa que tiene ACDE, con todos sus socios, estamos sembrando semillas. Lo que queremos es volver a poner en el centro a las personas, tanto en las empresas como en los trabajos y organizaciones.
Todo esto que estamos manifestando no es más que continuar con lo que marcó Enrique, no es más que el reflejo de lo que nos inculcó como asociación y que tenemos estas 3 grandes dimensiones, ¿no? Esto de trabajar como ACDE para sus socios, de trabajar como ACDE en la vida institucional de la provincia o del país, es decir, involucrarnos en el día a día, el hacia afuera, y también en trabajar en la integración de los ACDEs de los distintos puntos de Argentina.
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, desde 1959, lleva adelante en Mendoza el legado de Enrique Yo. La sociedad, las empresas, cada persona puede transformarse cuando sus dirigentes encarnan los valores cristianos y los convierten en virtudes. Entrá a www.agdemendoza.org. Sumate y sigamos cambiando la cultura empresarial de la Argentina.
Los invito a ir a un corte, enseguida regresamos. Quédense ahí, que enseguidita ya regresamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad, acá en Radio Amadeus 91.1.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.
Y regresamos con el programa Enrique Yo Camino a la Santidad. Estás en Radio Amadeus 91.1. Mándanos tu mensaje por WhatsApp al 1130 98000, y si no, también tenés un mail: enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. Te invito a escuchar el video que se realizó por el centenario de Enrique Yo, realizado por ACDE, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. El que vas a escuchar hablando es el actor Facundo Arana. Si ya conoces este video, bárbaro, te va a encantar recordarlo. Y si no lo conoces, te invito a que entres a YouTube, y en YouTube, colocando Enrique Yo Oficial, vas a encontrarlo. Porque tiene mucha historia sobre Enrique, pero también muchas personas que lo han conocido te cuentan anécdotas de él. Escucha bien, presta atención, porque vamos a entrar en el juego también de los libros. Te voy a hacer preguntas y vos me vas a tener que responder el próximo programa.
Toda vida puede ser una historia, aunque algunas vidas son historias extraordinarias. Por muchas razones, la de Enrique Shaw es una de ellas. Enrique nació en París en 1921, pero creció aquí, en este entorno, cerca del Plaza Hotel que construyó su abuelo materno. Su mamá, Sara, murió cuando él tenía apenas 4 años. Pero antes de morir, pidió un último deseo, que Alejandro, su padre, le diera una educación en la fe católica. Y Enrique la abrazó desde el primer momento. Tal vez esa fue la primera señal.
Desde chico, teniendo una devoción eucarística, rezando y encomendándose a Dios, y yo creo que sin duda es por los genes de su madre y también su tío, el padre Adolfo Torkins, que era sacerdote salesiano.
Enrique estudió en el Colegio La Salle de Buenos Aires, donde se destacó como un alumno sobresaliente, y a sus 14 años decidió ingresar en la Escuela Naval Militar. A su padre no le gustaba la idea de una carrera militar. Quería que su hijo se preparara para dirigir las empresas familiares. Pero Enrique tenía un objetivo. Quería fortalecer su carácter para cumplir una misión que intuía, aunque todavía no la tenía muy clara. Y sentía que esa experiencia podía ayudarlo.
En los cursos era un tipo destacadísimo. 2 o 3 años menos que los demás. Y rápidamente lo superaba. Era un tipo distinto.
Enrique amaba leer. Y un día, en el verano de 1939, casi por casualidad, se cruzó con un libro que le cambiaría la vida. Un libro que hablaba sobre el rol y las responsabilidades del hombre cristiano.
Todos los santos se adelantan a los tiempos. Creo que la doctrina social de la Iglesia iluminó a Enrique Shaw, el siervo de Dios, para plasmar su trabajo también como un compromiso social y de desarrollo y de dignidad para todos.
En 1943, Enrique se casa con Cecilia Bunge, quien sería el amor de toda su vida. Y en 1945, habiendo hecho un notable recorrido en la fuerza, pide su baja y se aboca a lo que su fe le estaba señalando: llevar el Evangelio a donde fuese necesario.
Decide ser empresario porque quiere ayudar a su gente.
Entre estas mismas paredes y bajo este mismo techo, Enrique se pone un overol y aprende el oficio de la cristalería, como un trabajador más. Pero no era un trabajador más. Estaba capacitado para ponerse al frente de la empresa y llevarla hacia un lugar mejor. Y así, paso a paso, escala posiciones y por mérito propio, llega al cargo de gerente general. Un gerente singular, que es muy exitoso en su gestión, pero que está siempre al lado de los trabajadores.
Yo trabajé de muy joven en Cristalería Rigolo. Entré a los 16 años. Cuando nos conocimos a nivel personal, vinculados también por una línea espiritual, pudimos discutir mucho, muchas veces. Pero él a su vez tenía un gran deseo de decir: la empresa tiene que ser una comunidad de personas.
Él tenía una visión que dicen que es propia de los marinos. Se puede decir que en un barco todos navegan juntos, todos tienen que remar juntos.
En los 16 años que él trabajó en Rigoló, impuso pautas de trabajo, vínculos relacionales en la empresa, que fueron diferenciales.
Enrique mismo promovía y era muy consciente que la innovación de la empresa muchas veces venía desde abajo, desde las mismas personas que estaban en el día a día de la fábrica, del proceso, de la máquina.
Responsabilidad social empresaria, un término que se empezó a utilizar hace poco tiempo, ya era algo que estaba muy impregnado en su estilo de liderazgo.
Enrique sentía que la empresa era una comunidad de vida en la que todas las personas son importantes. Conocía a todos sus colaboradores, casi 4.000, y sabía escucharlos,
Él dejaba la comodidad de su oficina para ir a los hornos, para ir a las plantas. Sabía de su vida, de su familia, de los problemas que tenía, los escuchaba.
Que un empleado esté feliz, para Enrique significaba, más allá de su rol como empresario, como su rol como cristiano, él se sentía realizado.
Muchas veces se dice que era un místico de traje y corbata dirigiendo una empresa.
Enrique fue un empresario que inspiró e incomodó. Pero no fue solo eso. También fue un gran hombre de familia, un pensador, un motor imparable que ayudó a poner en marcha la Universidad Católica Argentina, una enorme cantidad de emprendimientos sociales, y hasta fue uno de los fundadores de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, de la que además fue su primer presidente.
Él fue el que logró que gran parte, sobre todo del mundo empresario, entendiera la importancia de desarrollar nuevos dirigentes de excelencia, pero que tengan una perspectiva y una dimensión cristiana y humana del sector privado.
Un hombre que tenía 1000 ocupaciones y era capaz de ocuparse del problema de un obrero o de una cuestión concreta de la iglesia.
Impulsó lo que fue en ese momento el decreto ley de asignaciones familiares. Sí, increíblemente fue un empresario.
Y hasta estuvo preso por defender a la iglesia de los ataques del gobierno de entonces.
Cuando yo era chica no me daba mucha cuenta. Me parecía que todos los papás eran santos, que todos los papás eran magníficos. Cuando fui saliendo a otras casas, ahí ya me di cuenta que había una pequeña diferencia, porque vi a otros papás con mal humor o enojados. Cuando él llegaba, la casa cambiaba, porque entraba silbando. Era como que traía una alegría.
Su mujer, sus adorados 9 hijos, todos los que lo conocían, sintieron que el mundo se venía abajo cuando supieron que a Enrique se le había diagnosticado una terrible enfermedad.
Él tuvo esta enfermedad, que fue un melanoma, muy joven. Y ahí ocurrió el episodio de los despidos. Llegó la orden de Estados Unidos, echar gente, 1.200 personas. Y él dijo, si echan a una sola persona, yo renuncio y me voy.
Él pensaba que la empresa tenía que ser rentable, era su primer responsabilidad, pero como decía, nunca sacrificando la dignidad de los trabajadores.
Ese deseo que él tuvo de joven, de ser un obrero, llega a concretarse al final de su vida. La máxima expresión de ese profundo cariño estuvo dado en el momento en que van a donar sangre para él.
Más de 260 obreros que trabajaban para él donaron su sangre para tratar de ayudarlo. Pero su muerte, muy prematura, fue inevitable. Enrique había muerto, pero en ese mismo momento se estaba encendiendo una luz. En un remoto lugar del planeta estaba naciendo un empresario santo. Alguien que tenía un verdadero compromiso con el país, que consideraba el desempleo como un mal moral, que luchaba contra la corrupción porque sentía que era un fraude a la democracia, que ante las diferencias tendía puentes, aunque pudieran perjudicarlo, y que estaba convencido que sin justicia no podía haber paz. Alguien que no tenía superpoderes, pero tenía un propósito, y que a 100 años de su nacimiento nos sigue interpelando.
En el año 2002, mi marido, a los 32 años, se enferma con un cáncer que no tenía solución y le daban muy poquitos meses de vida. Después de rezar a varios santos, conozco a Enrique Show a través de mi vecina, que me trae un recorte de diario. Este recorte habla que hay un empresario que necesitaría un milagro para ser beato. Entonces decido hacer un trato con él.
Mi mamá le pedía por favor que vuelva a casa, que nos vea crecer.
Pasan los días, mi marido hacía 9 meses que no comía y empezamos a rezar y mi marido empieza a pedirme comer. Mi marido hacía ya más de un año que supuestamente se tendría que haber muerto y empieza a trabajar. Vivió 18 años más de los que los médicos decían que iba a vivir.
Yo tengo la fe de que Enrique intervino en que mi papá nos pueda ver crecer.
gracias a la cantidad de rezos y de peticiones que le hicimos en ese momento.
Cuando la Iglesia pide un milagro, es como algo que trascienda lo meramente humano, donde no haya equivocación y el Santo Padre pueda decretar la canonización de esa persona, y ahí, sin lugar a dudas, comienza una causa con la fama de santidad.
Mi papá mostró que se puede ser feliz buscando el bien.
Se puede ser un empresario honesto, sensible y al mismo tiempo un buen padre de familia y un mejor ciudadano.
El estilo de liderazgo de él estaba cimentado en valores humanos.
Una vida ejemplar.
Y que impactó muy positivamente sobre toda la gente que lo conoció.
Pudo decir en sus últimas palabras que moría muy feliz porque podía por fin decir que había hecho felices a los demás.
Como dicen las Escrituras, todos estamos llamados a ser santos. Claramente, Enrique escuchó.
Después de escuchar el video, Camino a la Santidad se llama este video, que lo vas a poder encontrar en YouTube, quiero compartir con vos algunas de las palabras que Fernando Elizalde, postulador de la causa de Enrique, decía con mucha esperanza en los momentos antes de que lo nombren venerable a Enrique Yo.
Enrique Shaw podría convertirse en el primer empresario contemporáneo y marine proclamado santo. Tenía 41 años cuando falleció tras 5 de lucha contra el cáncer. Fernán Elizalde, postulador de su causa, está en Roma para entregar la documentación que inicia la fase romana del proceso de beatificación.
Él no decía que estaba enfermo, pero se estaba muriendo. Tuvo 5 años con cáncer. Nunca tomó medicamentos. Cuando llegó el momento del final de su vida, había que hacerle transfusiones de sangre, y los obreros de su fábrica principal fueron mucha cantidad, cerca de 300 obreros, a visitarlo donde estaba internado para morirse prácticamente, y donaron sangre por él.
Enrique creció en Argentina. Era conocido por su cercanía, especialmente con sus trabajadores. Se interesaba por sus familias, estaba siempre dispuesto a dar sabios consejos basándose en las palabras de Jesús y regalaba Biblias a quien conocía para acercarlo a Dios. En una entrevista para una televisión mexicana, el Papa dijo que Enrique Shaw era rico pero era santo. Administraba bien el dinero, haciendo crecer a aquellos que necesitaban ayuda. También lo reconoció en este encuentro informal tras la audiencia general, donde le preguntaron por él.
Este gran tipo. Va a ser santo este, ¿eh?
Ay,
sí. Va a ser santo.
Gracias,
un gran
papá.
Empresario y un gran hombre de iglesia.
Sí.
Vas a ver que muy pronto va a ser santo.
Perseverancia, con lucha, con batalla, estamos avanzando muy bien, estamos por terminar la fase diocesana vaticana, y tenemos un posible primer milagro en trámite.
En el documento Gaudete et Exultate, el Papa Francisco explicó que todas las personas están llamadas a ser santas, y Enrique Shaw sería un ejemplo que puede encajar en el perfil de lo que Francisco llama los santos de la puerta de al lado.
Yo creo que está muy convencido, y aparte creemos que un santo empresario no todos los días aparece, así que creo que es el momento donde su impulso puede ayudar, a dentro de las normas, por supuesto, a que esto sea un hecho rápido, para modelo que el mundo necesita de empresarios más justos, más cristianos, más humanos.
Los documentos ya están en el Vaticano y ahora los teólogos deberán estudiarlos para poder pasar su propuesta a obispos y a cardenales. Si no hay sorpresa, propondrán que el Papa reconozca oficialmente sus virtudes heroicas y todo apunta a que Francisco aceptará.
Les dejo la reflexión del padre Daniel Díaz. Una reflexión para toda la semana. Reconocernos hermanos y construir la unidad. El padre Daniel Díaz es socio también de ACDE, Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, fundado por Enrique Yo.
Comenzar la cuaresma, el Papa Francisco nos regaló una reflexión que une este año santo de jubileo a los 40 días en que vamos a prepararnos para recibir la alegría de la vida nueva de la Pascua. La tituló Caminar juntos en la esperanza. Quiero aprovechar este espacio para compartir con ustedes unos pensamientos a partir de ella que puedan ayudarnos a todos a aprovechar este tiempo fuerte de nuestra fe y renovar así nuestra vida. La intención es descubrir las llamadas a la conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos, de manera personal y comunitaria. La iniciativa es de Dios, que quiere que pase algo bueno en nuestra vida y en la de aquellos que nos rodean. Nos quiere sacar de la rutina y el acostumbramiento, de la resignación a lo mediocre y a lo tibio. Nos quiere rescatar del mal, porque Él nos hizo para mucho más, porque sigue teniendo sueños muy grandes para nosotros. Al decir esto, pienso particularmente en cada uno de ustedes y la misión de servicio que tienen en sus empresas, y también en la acción que entre todos realizamos desde nuestra querida ACDE. El punto de partida de la reflexión es nuestro Señor. Jesucristo, muerto y resucitado, es en efecto el centro de nuestra fe y el garante de nuestra esperanza en la gran promesa del Padre, la vida eterna que ya realizó en Él su Hijo amado. Para proponernos hacer un camino de conversión y crecimiento, el fundamento no reside en nosotros mismos, ni tampoco depende de lo favorable o no que puedan ser nuestras circunstancias. Está sostenido por aquel que realmente puede hacerse garante de nuestra esperanza. La seguridad, la certeza de que no caminamos en vano, nos la da el seguir a Jesucristo que ya llegó junto al Padre, que ya triunfó. El primer paso que nos propone el título es caminar. El Papa refiere inmediatamente al camino que muchos se ven obligados a realizar en su vida de la miseria y violencia, buscando una vida mejor para ellos y sus seres queridos. Y al hacerlo nos plantea, ¿cómo me dejo interpelar por esta condición? ¿Estoy realmente en camino o un poco paralizado, estático, con miedo y falta de esperanza, o satisfecho en mi zona de confort? ¿Busco caminos de liberación de las situaciones de pecado y falta de dignidad? Creo que desde nuestro lugar debemos cuestionarnos seriamente. Vemos a muchos intentando huir de la miseria y la pobreza en nuestra sociedad, casi la mitad de los argentinos. ¿Qué estamos haciendo ante esto? ¿Qué estamos proponiendo, reclamando? ¿Podemos hacer más? Somos los responsables de generar trabajo, de brindar buenos bienes y servicios, de dar posibilidades de desarrollo y bienestar a nuestros empleados. ¿Es un objetivo concreto de nuestra planificación? Un liberador no es alguien que se acomoda en su sillón esperando mejores circunstancias. La genera, incluso con costo para sí. Sentimos que estamos haciendo todo de nuestra parte para al menos dar pasos concretos en el sentido correcto. En segundo lugar, Francisco invita a hacer este viaje juntos. La sinodalidad es una de las prioridades que hoy nos propone la Iglesia y consiste en reconocernos hermanos y construir la unidad, caminando codo a codo, sin querer pisotear o dominar al otro, sin albergar envidias o hipocresías, sin dejar que nadie se quede atrás o se sienta excluido. En nuestro país esto pareciera imposible. Y sin embargo es claramente necesario convertirnos dejando la resignación para pasar a una esperanza activa que nos mueva a dar el ejemplo, a atravesar barreras. Aunque sean pocos los que lo intentan, debemos estar entre ellos. Son necesarios gestos concretos, encuentros reales, sentarse a la misma mesa, aunque más no sea para aprender a diferir con respeto. Hay que recibir a todos los que quieran acercarse y animarse a buscar a los que estén lejos. La división, la pelea constante, nacen en la autorreferencialidad narcisista y ególatra de creerse poseedor único de la verdad. Tenemos que resistir a la tentación de dejarnos arrastrar allí. Hace años que rezamos una hermosa oración que dice: queremos ser nación. Si no nos convertimos de nuestras actitudes fratricidas, nunca lo seremos de verdad. En tercer lugar, el Papa nos llama a recorrer este camino juntos en la esperanza. Esto significa tener la certeza de que Dios no va a defraudarnos. Si seguimos su voluntad y transformamos todo lo que nos aleja de ella, llegaremos a buen puerto. Esto no es fácil. En estos días estamos rodeados de signos de muerte. Pero no hablo de los dolorosos fallecimientos en Bahía Blanca, porque ante ellos la fe nos regala la confianza en la misericordia divina y el regalo del cielo. La verdadera muerte es la que se acostumbra al mal y en su indiferencia, centrada en sí misma y sus propios intereses, ya no genera ni espera un cambio. Es una esperanza empequeñecida al propio interés egoísta de conservar el propio poder o privilegio. Es la que veo en quienes acusan siempre a otros y echan culpas sin asumir todo lo que pueden hacer para que la gente sufra lo menos posible. Los que atan pesadas cargas sobre los demás, mientras que ellos no las mueven ni con un dedo. Aquellos a los que les importa más sacar rédito que encontrar soluciones. La verdadera esperanza, la que viene de Dios, nos mueve a la acción. Se transforma en impulso al compromiso con la justicia, la fraternidad, el cuidado del hermano y de la casa común. Es la que nos lleva a dejar de pensar en si voy primero o segundo para ocuparme de que nadie quede atrás. Esa debe ser la esperanza que tenemos y contagiamos. El logo que acompaña este jubileo de los peregrinos de esperanza tiene una cruz, que es al mismo tiempo un ancla. Expresa así que la esperanza es el ancla del alma, que es nuestra seguridad y firmeza. Pido a Dios, queridos hermanos de ACDE, que sus caminos estén anclados a la voluntad del Señor, para que Jesucristo les regale poder escuchar sus llamados a la conversión, y así sean renovados en su alegría y su paz. Que Dios los bendiga a todos.
Espero que hayan escuchado absolutamente todos los videos, todas las notas, porque en el próximo programa de la semana próxima vamos a estar dándoles las preguntas para que ustedes las puedan responder. Y vamos a regalar 2 libros sobre la vida del venerable Enrique Yo. Ahora terminó nuestro programa. Nos encontramos, sí, la próxima semana, acá en Radio Amadeus, en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad.
Enrique Yo, Camino a la Santidad. Programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damski.